Pues hoy tenemos el enorme placer en este seminario de presentarles a Javier Donesa y Díaz Dulzurrum, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, con la conferencia de muy sugerente título España, su contemporánea nación patria y la ocasión francesa. Presentar a Javier Donesa, no se crean, tiene su complicación, ya que posee una formidable y fecunda trayectoria profesional, tanto en la docencia universitaria como en la investigación, en la que, por resumirles muy brevemente, ha centrado sus principales líneas de trabajo en la transición del antiguo régimen al liberalismo, con especial atención a la propiedad de la tierra, siendo, sin duda, uno de los máximos estudiosos y conocedores de la desamortización de los bienes eclesiásticos del siglo XIX. Igualmente ha trabajado con el mismo acierto la sociedad liberal española de mitad del siglo XIX, los nacionalismos de final del siglo XIX, primera mitad del XX y también del último tercio de dicho siglo, así como cuestiones relacionadas con el liberalismo, la iglesia, la familia, tantas cosas, ¿no? Y prueba de todo ello son las numerosas obras publicadas por este, entre las que destacan, y solo voy a mencionar unas cuantas, libros como La desamortización de Mendizábal en Navarra, 1836-1851, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen, La propiedad de Toledo del siglo XVIII, La Constitución de 1869 y la Revolución Burguesa o las Revoluciones Liberales, Francia y España. Ahí es nada, ¿no? Bueno, y señalarles ya por último que en la actualidad es además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Sin más, les dejo ya con Javier Donés.
Muchas gracias y buenos días. Un viejo principio dice que las necesidades del presente determinan qué pasado queremos evocar y el modo de recordarlo. Es obligado traerlo a colación en este año de 2008, en que se está celebrando el bicentenario del inicio de la llamada Guerra de Independencia. Hay que reconocer que nación fue una palabra en la que a lo largo del tiempo no se fijó la literatura porque no resultaba lo suficientemente atractiva como para provocar especiales sentimientos. En la sociedad agraria de Hellner, el estatus, la posición en la escala social, era la que marcaba las relaciones políticas, pero no había una conciencia de unidad nacional y menos de unidad política tal y como hoy lo entendemos. En el antiguo régimen, los términos de nación y patria estaban ahí, pero significaban cosas muy concretas. Nación hizo fundamentalmente referencia a una realidad física o a un territorio habitado que adquiría su plena explicación al ser mostrado como distinto de otros territorios por los nacidos en él, cuando se encontraban precisamente lejos del mismo, en el extranjero. Y derivadamente formaban nación o grupo los naturales de un país-territorio que, residiendo fuera de su lugar de origen, se unían para ayudarse mutuamente. Sin embargo, los habitantes de una región, en tanto residiendo en ella o por el hecho de vivir en ella, no solían tener conciencia de componer una nación. Así que la comunidad se movía por otros impulsos, de modo que en la mitad del siglo XIX, la llamada por los periodistas gente menuda se limitaba a contestar dónde había nacido, pero carecía de la conciencia-sentimiento de mostrarse orgullosa de pertenecer a una determinada región. Y todavía en los años 20 del siglo pasado, Ortega y Gasset puso de relieve cómo, y desde siempre, para los llamados españoles no habían existido más que dos poderes, reales y prácticos, el local y el estatal. Por tanto, es lícito colegir que la dicha gente menuda de las centurias anteriores poco o nada atendió a las específicas particularidades regionales defendidas por los grupos sociales que la gobernaban. Y esa era la realidad, porque en la España de los años de la segunda mitad del siglo XVIII, la masa social que conformaba el conjunto del Estado llano avanzaba por derroteros muy alejados de las nuevas palabras que estaban diseñando sus líderes. Si se toman como punto de referencia diversas obras de teatro de esos años, se advierte que no se encuentran referencias a los nuevos conceptos políticos abstractos de patria o nación, y sí a la desigualdad existente entre los estamentos y al modo de alcanzar las variadas igualdades, matrimonios entre personas nobles y plebeyas, entre ricas y pobres o entre viejas y jóvenes. Lo cual no dejaba de ser todo un aviso sobre lo que el alejado del poder tercer Estado estaba interesado en lograr en un futuro cambio. Esto era una felicidad tangible, inmediata o el bienestar individual. Observa René Andioc que el pueblo acudía por entonces a las representaciones teatrales para soñar ideales de igualdad. Por eso, el ilustrado Jovellanos, considerado por la historiografía liberal poco menos que el primer liberal español, se atrevió a señalar en 1790 que sería conveniente encarecer las entradas de los teatros para alejar al pueblo de distracciones perniciosas y de espectáculos dañinos. Pero si las obras de teatro aportaban ejemplos de desorden que el pueblo no podía ver sin peligro, ¿qué diversiones lícitas le eran permitidas? Jovellanos proponía los juegos inocentes y que muchos de ellos dibujó y pintó Goya. Tales, proponía, eran los de pasear, correr, tirar a la barra, jugar a la pelota, al tejuelo, a los bolos, merendar, beber, bailar y triscar en el campo. La palabra nación suele ser muy consultada en los diccionarios porque es atrayente y porque a lo largo de los años ha ido acumulando tantas explicaciones que se ha convertido en un concepto e instrumento multiusos, puesto que ha sido capaz de proporcionar interpretaciones suficientes para todos aquellos que en el tiempo y según las circunstancias aconsejaran, han querido servirse de ella para alcanzar sus determinados fines. Y todo porque, según señalan los lingüistas, una palabra no tiene sentido, sino solamente utilizaciones. Nación ha servido tanto para afirmar la presunta inexistencia de España como comunidad histórica, como para, y con igual fuerza, contribuir a la cerrada defensa de la existencia de unas naciones políticas que, entre comillas, desde siempre, o sea, desde hace muchas centurias, fueron sentidas como tales por sus gentes. Los historiadores liberales, tanto del siglo XIX como del XX, atraídos por esa precipitación de acontecimientos que habían aportado los primeros años de la Revolución Francesa, procuraron resaltar con sus escritos que la sustitución del concepto de soberanía del rey por el de nación en las distintas monarquías se produjo casi de modo repentino y de todos modos en muy pocos años, pero no fue del todo así. La nación contemporánea, el Estado-nación del siglo XIX, se caracteriza por la primacía de la alianza de todos los gobernados de un país a un gobierno centralizado, cuya soberanía se aplica de modo exclusivo a un territorio estable y que es reputado tal territorio natural tanto por el exterior de sus fronteras como por el interior. En este sentido, hay que recordar que los estados de las monarquías absolutas no hicieron a lo largo del tiempo sino que contribuir a que esto fuera así. Y ello, aunque sus reyes continuaran presentando los encabezamientos de las pragmáticas, sus títulos territoriales, y siguieran siendo reyes jueces, más que reyes legisladores, de las naciones patrias, símbolos de la Edad Moderna. Baste señalar el proceso modernizador o uniformizador de los gobiernos ilustrados en pro de la efectividad financiera y burocrática por encima de la increíble pero aceptada diversidad que Cadalso trazaba en 1774 en sus cartas marruecas. Un andaluz en nada se parece a un vizcaíno. Un catalán es totalmente distinto de un gallego, y lo mismo sucede entre un valenciano y un montañés. La palabra patria equivalía, según el diccionario español de 1726 y que recoge Hosban, a lugar, ciudad o país en que se ha nacido. Pero es de considerar que significaba más, porque adjuntaba un complemento sentimental y afectivo hacia la tierra de origen, denominada nación, en función de que garantizaba libertad y felicidad a sus naturales o un sentirse bien protegido por las leyes o fueros propios. Patria implicaba un apego físico más que espiritual a la tierra por parte de los nacidos en ella y que podía incluir una especie de compromiso implícito de defenderla. Pro libertate patrie, gens libera estate, era en el siglo XIV la divisa de los infanzones de la villa de Obanos en Navarra y que puede ser traducida como «en favor de la libertad de la tierra querida, seguir siendo un pueblo libre». Es de observar que para el hombre o la mujer de una determinada región, la patria no evocaba un sentimiento hacia afuera o desprendido, como tantas veces se ha defendido, sino precisamente todo lo contrario, o algo egoísta con la defensa incorporada de lo que se interpretaba que era de uno o que era propio de uno. Voltaire, en su diccionario filosófico, criticaba el concepto de patria porque acarreaba un egoísmo nacional que estaba basado en la indefinida ilusión de que proporcionaba libertad. Pero aunque pudiera parecer que existía una velada oposición entre ambos términos, nación y patria, la contradicción no era tal porque ambos se necesitaban, ya que patria ejercía de perfecto complemento a nación. De modo que mientras esta palabra servía, esta última, para distinguir a un grupo de extranjeros residentes en otro lugar, la de patria expresaba el sentimiento o amor de esos extranjeros hacia el lugar de origen de donde habían partido. Es de señalar, y por resumir, que tanto las palabras nación como patria en el antiguo régimen nada tuvieron de abstractas o políticas. Así que primero se era consciente de la tierra donde se había nacido, luego se amaba a esa tierra madre, y sólo después el conjunto de tierra y amor a la tierra se prolongaba hacia una solidaridad cuasi fraternal con la comunidad que también había nacido en ella. De todos modos, sigue siendo difícil explicar por qué el término patria siempre supuso más una afectividad hacia el paisaje geográfico que hacia la comunidad que vivía sobre ese paisaje. De ahí que esta idea, derivara a que se dijera en los años anteriores a la Revolución Francesa que no existe patria alguna bajo el yugo del despotismo, y que a partir de 1770 el adjetivo patriótico estuviera de moda en los círculos intelectuales de París como una insignia progresista frente al proceder de la monarquía de Versalles. Pero es de señalar que ya a la altura de 1780 los reformistas ilustrados europeos habían vislumbrado la necesidad de introducir una serie de novedades racionales en la organización interna de las monarquías, de modo que sirvieran para posteriormente llegar a ejercer su control. En el ambiente de los círculos políticos, planeaba la intención de ordenar los estados de acuerdo con unas divisiones territoriales homogéneas. Era la búsqueda ilustrada de unidad, según razón, que pusiera orden a la heterogeneidad de las naciones patrias territoriales, regidas además por unas leyes propias que para toda monarquía que se preciase de unificadora, se traducían en privilegios que era preciso respetar. Escribía León de Arroyal: el mapa general de la península nos presenta cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas partes, capitales situadas en las extremidades de sus partidos, intendencias extensísimas e intendencias muy pequeñas, en fin, todo aquello que debe traer desorden y confusión. Por tanto, es comprensible que la palabra nación como agente unificador fuera utilizada antes que por los adversarios políticos de la monarquía absoluta, muy alejados, por cierto, de las masas populares, por los reformistas ilustrados, no necesariamente adversarios de dicha monarquía, con un criterio, y que lo utilizaran con un criterio de practicidad y para superar la secular imposibilidad de las monarquías absolutas de controlar con racionalidad de gobierno las variadas naciones patrias de su territorio. En España fue evidente el esfuerzo ilustrado por unificar en tiempos del habitual vilipendiado Godoy. El conde de Floridablanca tituló su nomenclátor en un intento de procurar un incipiente centralismo, España dividida en provincias e intendencias. Se iría pasando de las naciones patrias a la nación patria, con mayúscula, a partir de unas premisas unificadoras. Introducir la racionalidad en el modo de gobernar implicaba unidad territorial, unidad legislativa, una constitución y unos códigos, o unidad de impuestos, por lo cual los variados y dispersos súbditos de las naciones patrias deberían ser considerados iguales, serían llamados ciudadanos, recordando a los vecinos de la ciudad de Roma que por serlo gozaban de unos mismos derechos y obligaciones, en la nueva nación, patria una. En el fondo, toda era cuestión de una programada practicidad para alcanzar un gobierno mejor, y no puede ser olvidado que era un invento de los ilustrados, aunque sería hecho realidad por la maquinaria liberal. En España, los nuevos conceptos unitarios de nación y patria con mayúsculas, que suponían el abandono de las antiguas fragmentaciones territoriales, las naciones patrias del antiguo régimen, llegaron a hacerse consistentes en la sociedad, aunque de un modo que podríamos decir destemplado, gracias a la aparición de un enemigo extranjero que se llamaba Francia o Napoleón. Desde los años de la Revolución Francesa, era patente que la existencia de un enemigo externo, y si no había que inventarlo, era necesaria para que surgiera en los estados el nacionalcivismo, que era defendido como un sistema de valores unificado en función de las necesidades del Estado, y que era capaz de situarse en determinados momentos por encima de las interferencias sociales, religiosas y culturales. Fue justamente en esos momentos cuando los símbolos nacionales adquirieron especial relevancia en Francia, porque sirvieron para unificar al pueblo más allá de las variedades étnicas o lingüísticas. No se trataba de defender la nación Francia, que en ese momento poco unificaba, sino la nación libertad y de que todos los ciudadanos iguales salieran en su ayuda. La aparición de los ejércitos de Napoleón por Irún o por el puerto de Ibañeta en Roncesvalles o la Junquera sirvió para reunir a las gentes ante el enemigo más allá de las clases sociales o las variedades étnicas o lingüísticas. La nación pueblo en armas de la ciudad de Zaragoza resistió dos sitios, pero también lo resistió Gerona y los andaluces vencieron en Bailén. Pero es de señalar, antes de seguir adelante y en pro de la objetividad histórica, que pasados esos años excepcionales, España dejó de tener ocasiones para que se reprodujera el nacionalcivismo, porque durante los dos siglos siguientes no hubo guerras internacionales con otros estados, o sea, se careció de un enemigo externo. Sí hubo guerras, pero internas o civiles, y la defensa de lo nacional acabó reducido a unos círculos muy concretos relacionados con el ejército, mientras fueron apareciendo regionalismos descontentos con el centralismo de Madrid. A partir de 1808, los reformistas intelectuales anti-Bonaparte, deseosos de sustituir cuanto antes a la monarquía reinante, transmitieron oportunamente al pueblo el sentimiento amor que rezumaba la palabra patria, porque el contenido político de la nueva nación resultaba demasiado oculto y pocos de sus propagandistas eran capaces de dar una explicación que resultara aceptable. Y ello fue llevado a cabo con una calculada practicidad muy similar a la de los liberales españoles de 1835, preocupados por atender en primer lugar a la cuestión de la propiedad individual y su aumento, y solamente después a las palabras revolucionarias de igualdad o de libertad. Además, la promoción del concepto patria estaba en línea con el apego natural a la tierra que ciertos ilustrados vinculaban a la ausencia de cultura. A menos cultura, decían, más querencia hacia el trozo de paisaje que se ve desde el campanario de la torre de la iglesia. Patria llegaba mucho más a la gente común porque suscitaba unidad para echar de la tierra de España a los franceses y provocaba sentimientos filiales en defensa de la madre tierra. El conde de Toreno describe cómo en los días 29 y 30 de abril de 1808 eran extraordinarias la impaciencia y la agitación en Madrid por tener noticias sobre el resultado del viaje de Fernando VII y sus padres a Francia. Los empleados dejaban sus oficinas, los operarios sus talleres y hasta el delicado sexo sus caseras ocupaciones para acudir a la Puerta del Sol. Interés loable y señalado indicio de que el fuego patrio no se había aún extinguido en los valerosos pechos españoles. El alcalde de Móstoles apeló en su bando a que la patria estaba en peligro. Alcalá Galiano escribió que el 2 de mayo los hidalgos de Madrid temieron tanto al pueblo como a los franceses en el primer momento, así que optaron por servirse de la patria como madre de todos y apoyarse en los majos y sus navajas, porque sería sustancial para defender sus propias casas de saqueos. El citado Toreno, y a propósito del sitio de Gerona, comentaba que de todas las obligaciones de los pueblos, la primera consiste en conservar ilesos los lugares patrios. Y Modesto Lafuente, en su Historia de España, decía: desaparecieron de pronto las jerarquías sociales, y es que la patria que se iba a defender no es de nobles ni de plebeyos, la patria es de todos, es la madre de todos. Antes de proseguir, es obligado hacer referencia a la muy calibrada actuación paralela llevada a cabo por los reformistas futuros liberales. Esto era, al hecho de haber logrado convencer de los nuevos conceptos unitarios de nación patria a la llamada hoy sociedad civil, o de que toda esa realidad propia de la geografía física que esos conceptos habían acumulado a lo largo de los siglos, debían ser sustituidos en poco tiempo por conceptos etéreos, aunque unificadores, porque eran imprescindibles para gobernar justificadamente en un futuro. Y unido al anterior, también resultó otro éxito que tales promotores ideológicos acertaran a reemplazar la nación territorial tradicional por la nación humana, o el proceso de retirar a las tierras su protagonismo de siempre, para otorgárselo al pueblo que vive sobre dichas tierras y a proceder seguidamente, y también fue un éxito, digo, proceder seguidamente a vaciar a la nueva nación de su nuevo contenido, ahora ya contenido humano o la suma de los individuos, convirtiéndola en una abstracción. Hecho esto, pudo ser dotada del principio de legitimidad, hoy vigente, de la soberanía nacional, capaz de sustituir a la soberanía de la monarquía absoluta. Escribe Firet que así el pueblo nacional francés fue convertido en la legitimidad de la revolución. En esta línea señala Pedro Garzón que con la nueva acepción del concepto nación, este adquiría carta de naturaleza en la nueva historia. La nación era el pueblo abstraído en su forma de Estado-nación, lo cual implicaba proyectar hacia el pasado de modo anacrónico los conceptos del presente. La patria apelaba directamente al corazón de los españoles y solicitaba una actitud moral. En las actas de las diversas juntas provinciales aparecen frecuentemente expresiones como servicio a la patria, urgencias de la patria o salvación de la patria. La patria, el rey y la religión fueron los tres valores fundamentales por las que el pueblo español debía luchar. Esta fórmula trinitaria, que tenía claras connotaciones tradicionales, en la más pura línea del romanticismo político centroeuropeo contrario a las ideas revolucionarias francesas, había sido utilizada en la guerra contra la Convención francesa en 1793-95. La Diputación de Navarra había llamado a alistarse en defensa contra los franceses de la santa religión, el rey y la patria. Y más adelante sería retomada por los realistas en 1821 y por los carlistas en 1833. Los de la Junta de León declaraban en agosto de 1808 que se habían levantado para la defensa de la religión, del rey y de la patria. Y el pueblo de Valencia, al enterarse el 23 de mayo de las abdicaciones de Bayona, recorrió las calles al grito de «Mueran los traidores, muera Napoleón y viva Fernando VII y nuestra religión y patria». Y sin embargo, la fórmula no tenía el mismo significado para todas las juntas de provinciales, de la misma manera que tampoco la legitimidad en la que se asentaban definía una composición. Existía una variedad intrínseca en esas juntas provinciales con resultados distintos, porque integradas las juntas por notables provinciales y dones, en una combinación de personas antiguas y nuevas, unas iban a defender más los valores propios del antiguo régimen y otras el desmantelamiento del mismo y la sustitución por otro nuevo, acorde con los principios revolucionarios franceses. Y algo más, es difícil precisar qué proporción por entonces tenía la palabra patria de elementos revolucionarios a la francesa y qué tenía, qué proporción de elementos conservadores a los que había que añadir los de sentimiento, folclore o el típico, que se decía, carácter español. Porque patriotas se consideraron los reformistas españoles ilustrados a finales del XVIII. El más destacado de entre ellos, Godoy, en una proclama de 5 de octubre de 1806... que intentando vincular a España con Inglaterra y otras provincias en la campaña del norte de Europa contra Napoleón, llamó a la guerra sirviéndose de los términos patria y nación, pero ya con un contenido moderno. Y por otra parte, los patriotas comenzaron los patriotas del Estado llano comenzaron identificándose con todos los que vivían al margen de la sociedad establecida, gitanos, contrabandistas, toreros de a pie o carniceros. Y por eso no es de extrañar que la aristocracia y determinada gente culta e ilustrada, a finales del siglo XVIII, movida por un encomiable, pienso yo, ánimo de supervivencia, prefiriera autoconstituirse maja y patriota. Surgió una particular literatura que defendía que la virilidad patriota del bandolero era similar a la del guerrillero. Y así los dos tipos acabaron siendo unos mitos de libertad que lograron entrar en el siglo XX de la mano de los viajeros ingleses y de reconocidos literatos españoles. Alrededor de la patria y su defensa se confundían las hazañas del caballero con las del forajido o el guapo, como se decía, porque todos eran héroes y porque al ser todos hijos de la patria, eran hermanos entre sí. Y en medio flotaba el casticismo o el conjunto de esencias españolas. En el sainete de Paca la Salada se decía, estas, por las majas, son las que han quedado legítimas españolas, porque las de los estrados son un quid pro quo de francés y de italiano. Para Andioc, la postura de los aristócratas de aceptar el majismo patriota nada tenía que ver con una supuesta vinculación a las ideas revolucionarias francesas de patria-libertad, sino con todo lo contrario, con la subversión antiabsolutista y el deseo de volver a un tradicionalismo trasnochado que intentaba recuperar la tierra patria de siempre, igual a privilegios y fueros, que estaba siendo atacada por una dinastía extranjera y que se servía a utilizar a un individuo enemigo de los privilegiados que se apellidaba Godoy. La guerra contra el francés fue la ocasión para olvidar las peculiaridades tradicionales de las naciones patrias y optar por envolverse en la ya nueva bandera de una sola nación. Las juntas supremas provinciales, surgidas en los meses de mayo-junio de 1808, como baluartes últimos del espíritu de dichas naciones patrias, mientras gobernaron con plenitud de poderes en sus respectivos territorios, vieron enseguida la necesidad de aunar esfuerzos y de recursos frente al enemigo extranjero y de proceder a la creación de un gobierno unificador de todo el territorio o la Junta Suprema Central. Esta Junta, establecida a finales de septiembre de 1808, no resolvió la contradicción existente en las provinciales entre tradición o revolución, sino que ella quedó envuelta en la misma. Además, su actuación claramente centralizadora, con la convocatoria de Cortes o el primer reglamento de las Juntas Provinciales de enero de 1809, nunca pudo dominar a las tendencias descentralizadoras que estarían en la base de su propia disolución. A mediados de julio de 1808 llegaron a México las noticias del colapso de la monarquía española. No había rey, no había gobierno, gobernaban los franceses y los cargos de ultramar estaban en el aire o faltos de poder, por no haber rey fuente de ese poder según la estructura piramidal de organización del antiguo régimen. Desde el primer momento se pretendió transmitir dos sensaciones de unidad. La de los españoles de ambos hemisferios, la unidad de los españoles de ambos hemisferios en la lucha contra los franceses, es decir, como se decía entonces, los españoles europeos y los españoles americanos, y la de un gobierno único que sustituía dicha ausencia, porque también desde el primer momento ya habían surgido problemas de gobierno en América y competencias, problemas de competencias, y una tensión y pugna entre peninsulares y criollos por dominar las instituciones civiles como resortes de la vida política, cabildo, audiencias y consulados. El conde de Toreno, en su relato de la guerra de independencia, ya citado, Historia del levantamiento de revolución de España, escribía: en un principio, y al hundirse el trono de los Borbones, manifestaron todas las regiones de ultramar a favor de la causa de España verdadero entusiasmo, conteniéndose a su vista los pocos que anhelaban mudanzas. Vimos en su lugar la irritación que produjeron allí las miserias de Bayona, la adhesión mostrada a las juntas de provincia y a la central, los donativos, en fin, y los recursos que con larga mano se suministraron a los hermanos de Europa. Mas apaciguado el primer hervor, y sucediendo en la península desgracias tras desgracias, cambióse poco a poco la opinión y se sintieron rebullir los deseos de independencia, particularmente entre la mocedad criolla de la clase media y el clero inferior. Por todo ello, se entiende cuánto supuso para América la noticia de la proclamación por una parte de España de Fernando VII como rey, lo que suponía que la nación pueblo de España estaba dispuesta a luchar en su favor y en contra de la autoridad usurpadora José I. Es de indicar cómo el Diario de México del 5 de agosto, controlado por los españoles peninsulares, recogía la noticia de que el 27 de julio había llegado a Veracruz la goleta Esperanza, procedente de Tarragona y Algeciras, con la feliz noticia de haberse armado contra los franceses la mayor parte de las provincias de España. Y proseguía: esparcida la novedad en el pueblo de la Ciudad de México, que fue al cuarto de hora, los comerciantes y porción de gentes decentes se apoderaron en las torres de las campanas y dieron un repique general que duró cerca de una hora. Los dueños de las tiendas y almacenes y los mercaderes cerraron sus puertas al momento y salieron como locos corriendo por las calles con sábanas en forma de pabellones gritando ¡Viva España! La Junta de Sevilla, por otra parte, que se encargó ella sola de autoproclamarse ante los americanos y antes de que se formara la Junta Suprema Central como el gobierno unificador que representaba a Fernando VII, señaló, lanzó un manifiesto que fue recogido el 1 de octubre en la Gaceta de México. Decía que en nombre de Fernando VII gobierna la Junta los reinos de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, provincias de Extremadura, Castilla la Nueva y demás que vayan sacudiendo el yugo de del emperador de los franceses. En él se comprometía a cuidar América con un celo infatigable y considerándose como Junta Suprema de España, procedía en consecuencia a exigir a Nueva España ayuda económica y otorgándole la libertad de comercio a cambio. Las Américas, decía, la sostendrán en la lucha contra Napoleón, España, con cuanto abunda su fértil suelo, tan privilegiado por la naturaleza, enviando inmediatamente los caudales reales y cuantos puedan adquirirse por donativos patrióticos de los cuerpos, comunidades, prelados y particulares. El comercio volverá a florecer con la unidad de la navegación y con los favores y gracias oportunas que le dispensará esta Junta Suprema, de que pueden estar ciertos nuestros compatriotas. Somos españoles todos, seámoslo pues verdaderamente reunidos en la defensa de la religión, del rey y de la patria. No fue pues el logro del soñado pensamiento de la unidad hispana, aprovechando la lucha contra Napoleón, propugnado frecuentemente por los ensayistas de la historia, el que llevó a actuar de modo unitario, sino que fue la necesidad práctica o técnica de una defensa la que provocó la aparición de una conciencia nacional unitaria que al cabo de muy poco resultaría forzada. De este modo, fueron los españoles europeos, defensores de la monarquía de Fernando VII, los que en 1808 introdujeron en América el concepto de una España nación-pueblo en armas, en ambos hemisferios, como fórmula unitaria. Ante el miedo de las gentes de que Napoleón pudiera invadir las tierras de América, una proclama de Valladolid de Michoacán, de autor anónimo, apareció en el Diario de México de 22 de noviembre de 1808, vinculaba los posibles peligros de América a los pasados por España para aliviar los ánimos. Y decía a los mexicanos: «¿Os causan temor y espanto las enemigas huestes francesas? Advertid que la España ha tenido a su lado la victoria contra Francia. Certifíquelo Roncesvalles, que admiró tendida y muerta en sus campos la retaguardia del respetable ejército de Carlomagno por los montañeses navarros. Grítelo la Navarra defendida y protegida de franceses que con victorioso denuedo fueron lanzados de toda ella por nuestro Fernando el Católico». Y concluía: «Reflejad lo inaccesible de nuestras costas, fortalecidas con peñascos y sirtes, que serán el escollo en que su estrellada ambición, que se estrellará su ambición y que nos ayudarán a castigar su altanero orgullo y temeraria arrogancia». Es de observar cómo la unidad nacional española entre los dos hemisferios, propugnada por los realistas de Fernando VII para hacer frente a los primeros asomos independentistas, se les volvió en contra cuando los españoles americanos decidieron actuar siguiendo las pautas de las juntas provinciales españolas, porque en definitiva las mismas Cortes de Cádiz, en un oscuro o no claro intento de incorporarlas, los distribuyeron en provincias, suprimiendo otras denominaciones históricas como las de reinos en un intento de control administrativo. Y también es de observar cómo el cura Hidalgo se sirvió del mismo concepto patria, religión y rey Fernando para iniciar su revolución. Su manifiesto de independencia comenzaba señalando que los gachupines, los españoles peninsulares en América, se habían propuesto degollar a los criollos, introducir las herejías y entregar el reino de México a los franceses. Y continuó apelando al nuevo concepto de patria en cuanto pueblo. La patria nos llama a su defensa. Los derechos inviolables de Fernando VII nos piden de justicia que le conservemos estos preciosos dominios. Y la religión santa que profesamos nos pide que sacrifiquemos la vida antes de ver manchada su pureza. Y para pública manifestación de que defendemos una causa santa y justa, escogemos por nuestra patrona a María Santísima de Guadalupe. Y acababa diciendo: «Viva América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines». De todas maneras, mientras que la patria seguía moviendo más a las voluntades que la nación, los futuros diputados de Cádiz en los años 1809-1810 iban a fortalecer a este último concepto adosándole la palabra libertad. De este modo aparecieron las trilogías Libertad, Religión, Rey o Libertad, Religión y Trono. En las actas del Principado de Asturias, evidente reflejo del pensamiento de Jovellanos, se recoge en esos años esta frase: «Todo español es declarado soldado con obligación de defender su libertad, su religión, su constitución, su vida, su honor y sus bienes». Es evidente el cambio que en pocos meses se estaba produciendo en los discursos oficiales, porque dicha Junta de Asturias, el 25 de mayo de 1808, había proclamado que se disponía a levantar un ejército de 20.000 hombres por la ofensa a la religión, al rey y a la patria. De todas maneras, las respuestas recibidas a las preguntas que la consulta al país de la Comisión de Cortes propuso en 1809, a fin de proceder a realizar las reformas político-sociales pertinentes, ponen de relieve cómo las palabras nación, patria, patriotismo, nacionales o libertad eran utilizadas por los encuestados con la mayor soltura a la hora de expresar su oposición al gobierno de Carlos IV y de su ministro Godoy, y como manera de mostrar dónde en ese momento se encontraba la fuente de decisiones frente a la anterior fuente, que era la monarquía absoluta. Cierto es que a dicha consulta respondieron personas e instituciones ilustradas, en cuanto a personas formadas y leídas, pero para entonces dichas palabras ya entraban en la jerga aceptada a la hora de tratar sobre la necesidad de un cambio político o al pretender distanciarse del reformismo de José Bonaparte. Sería de gran interés al respecto analizar pormenorizadamente lo que es el eje de esta conferencia o cómo en España fue introduciéndose desde la segunda mitad del siglo XVIII y al hilo del esfuerzo uniformizador de los ilustrados la transición de una nación-territorio a una nación-humana-comunidad de iguales o del gobierno de unas naciones patrias distintas, con leyes distintas, pero unificadas en la monarquía del antiguo régimen, a una nación patria reunida por una superley que sería la Constitución. Entre 1808 y 1814, y por los diversos grupos sociales, se fueron perfilando lentamente los contenidos políticos de patria y nación con mayúscula, más allá de los sentimientos que estaban en juego. Es perceptible en la citada consulta al país cómo dichas palabras, pese a la frecuencia con que son utilizadas, carecen todavía de un único y preciso contenido, de suerte que sus explicaciones al final resultan ser un auténtico cajón desastre al servicio de los variados memoriales. Pero también es de considerar que todavía no se había empezado a elaborar una constitución, ni tampoco se sabía quién iba a vencer en la guerra, o si el rey deseado, el llamado rey deseado, podría volver a España. Así que, pese a las rígidas definiciones de los políticos que estaban dispuestos a llegar al poder, la sociedad consciente fue perfilando sus explicaciones con toda suerte de balbuceos, aunque mostrando unas ideas claras de conjunto. Me fijaré en algunas muestras. Para la ya citada Junta Suprema de Sevilla, en su proclama de mayo de 1808, los contenidos de nación y patria todavía eran muy concretos. Decía, se han pisado las leyes fundamentales de la monarquía, se amenazan los bienes, los usos, las mujeres y cuanto de precioso tiene la nación. Y de patria, españoles, la patria con todos vuestros bienes, con vuestras leyes, con vuestra libertad, con vuestros reyes, con vuestra santa religión y con las esperanzas de vida eterna, que sólo esta religión promete y puede hacer conseguir a vosotros y a vuestros descendientes, están en manifiesto, en próximo y en inminente peligro. Pero al mismo tiempo, el adjetivo nacional para el cabildo de la catedral de Ciudad Rodrigo estaba lleno de antiguo régimen, con un contenido similar al de los concilios nacionales eclesiásticos visigodos. Nacional seguía siendo llamada la máxima reunión o de todos los representantes eclesiásticos para tratar sobre la disciplina interna, para a continuación precisar que había concilios provinciales, diocesanos y nacionales. Así, para dicho cabildo, estos concilios nacionales eran semejantes a las cortes para el gobierno político y civil de la nación. El cúmulo de circunstancias que desde 1807 había golpeado a la vida española, una crisis y un desorden generales, unos reyes entregados al valido Godoy, los ejércitos de Napoleón camino de Portugal, condujo a que la palabra nación fuera explicada, si bien con matices, como la comunidad o pueblo que quiere ser por vez primera protagonista de su historia. Son muchas en la consulta las referencias que suponen la existencia de una comunidad. Así, por ejemplo, cuando se indica que esta o esa otra medida traerá incalculables ventajas a la nación o servirá para aumentar la felicidad de la nación, la misma ley que alcanzara a traer la igualdad de pesos y medidas promete un bien incalculable a toda la nación. A mediados de 1809, para el obispo y cabildo de Córdoba, nación era una comunidad política distinta de otras naciones, pero no de individuos iguales, porque estaba compuesta la nación por la nobleza, la iglesia y el pueblo, cuyos representantes se reunían en cortes nacionales. Y algo muy parecido decía la Junta Superior de dicha ciudad, para quien la nación era una comunidad de todas las clases y cuerpos de la República. Y lo mismo señalaba el ayuntamiento de Yecla. La nación era el pueblo, sin decir más, y sin otro sentido político. En tanto, el ayuntamiento de Granada describía a la nación como todo el mundo. La comunidad toda detenta la opinión general de la nación y se siente libre. Desde el primer magistrado que está al frente de los negocios hasta el último pastor habitante en la cima de los montes, que todos sepan que son libres, protegidos por las leyes y que sus personas están seguras y respetadas. Era ya la nación, por tanto, ya un pueblo consciente. La nación tuvo, se decía en Trujillo, en las indicadas circunstancias, un plenísimo derecho y aún obligación de levantarse contra la perfidia y la violencia. Podría continuar por aquí, siguiendo, en fin, esto lo verán si se publica y lo tendrán, pero voy a ir ya cerrando esto con algo de Antonio Capmany. La patria de Antonio Capmany, famoso diputado, era una madre cuasi física. Por ello, a los pertenecientes al clero regular les había dado su ser, el apellido de ser españoles, y le sustentaba esta madre patria. Y decía, aunque los regulares, los frailes, no son hijos de este siglo, son hijos de la patria, que les dio el ser hombres y el nombre de españoles. Y esta madre no les pondrá a sustentar en su seno, sino esperar a defenderla de la tiranía doméstica y de la invasión extranjera. Y ampliaba la idea esta a toda la comunidad. Todos formamos una misma familia, porque tan español es el noble como el plebeyo. Y como tales se han distinguido en esta ocasión en que el peligro de la patria, nuestra madre, llama a todos como hijos suyos y a todos la han servido y la sirven como hermanos. Capmany señalaba más adelante, todos nuestros escritores políticos repiten con entusiasmo la voz patria sin definirla de independencia, sin explicarla de libertad, sin circunscribirla del pueblo y sin demarcarla de soberanía, cuando menos dejan de esta al soberano. Por fin, y finalizando, y después de tantas aproximaciones, de tantas idas y venidas, de tantas matizaciones, los diputados de Cádiz alcanzaron a fijar en la Constitución de 1812 las definiciones de nación y de patria para el futuro Estado liberal. En su título primero, artículo primero, se decía: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y en el mismo título, capítulo segundo, artículo 6, el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. Y en el artículo 9, está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley. Muchas gracias.